La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado.
Miren, señores, si de poder se trata, el día de hoy tengo a una muy buena banda. Bueno, de hecho, tengo al guitarrista de una banda que está sonando bastante aquí en los Estados Unidos. Y bueno, el chavo es de Brasil. Bueno, han hecho ahí una mancuerna junto con algunos músicos mexicanos y, por supuesto, también estadounidenses. Están sonando bastante bien. Esta banda, recuérdenlo bien, porque van a estar escuchando el nombre de esta banda conforme vaya pasando el tiempo. Esta banda se llama Black Oil, o petróleo. Y conmigo se encuentra Adasi, él es, bueno, déjenme decirles, él es brasileño, tiene ascendencia palestina, así que también habla muy bien el español, y bueno, está viviendo aquí en los Estados Unidos. Viene el día de hoy, bueno, tenemos contacto vía telefónica con él para que nos platique no solamente de la banda a la que hoy está representando como muy buen guitarrista, sino que además nos va a estar platicando de muchas de las cosas que le ha tocado vivir. El otro día, el día viernes, yo, bueno, pues tuve la oportunidad de temprano platicar con él y estuvimos platicando sobre algunos de sus viajes que ha hecho. También de eso vamos a estar platicando. Es un chavo que se ha estado moviendo no solamente en cuestión musical, sino también en cuestión social. Mucha de su música y mucha de la música que, bueno, ellos vienen interpretando tiene ese corte de tipo social, lo cual, pues, creemos que hace falta en esta sociedad. Y bueno, Adasi, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes, noches.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá, ¿todo bien?
Fíjate que, pues bueno, me es grato platicar contigo. Ya lo platicábamos el otro día, que decías que bueno, que a ver si no había un poco de problemas con tu español. Yo digo, no, tu español es perfecto. A final de cuentas, el portugués y el español son lenguas hermanas, son lenguas romances. Y bueno, entonces escuchaba también un noticiario en portugués y básicamente es lo mismo que en el español, nada más cambian unas cuantas cosas, pero digo, tú con el trato que has tenido con todos los mexicanos que nos encontramos aquí en California, básicamente tu español ha mejorado bastante, ¿verdad?
Sí, sí, acá, la verdad aprendí a hablar español acá, no, la verdad hablo portuñol, la mistura de portugués con español, pero yo creo que se entiende bien.
Sí, bastante bien. Oye, ya bueno, la banda en la que tú estás ya viene desde el 2005, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nace la idea de conformar una banda? ¿Nace la idea aquí en los Estados Unidos o tú ya la traías desde Brasil?
No, yo llegué acá en 2003, empecé a buscar bandas, pero entré en bandas de mucha gente, pero nunca salía, nunca daba cierto, porque siempre tenía una cosa u otra. Entonces un día dijo, no, espérate, hacer mi propia banda. En final de 2005 puso un anuncio en los periódicos y me habló Mike.
Ajá.
Y de ahí empezamos a buscar los bajistas y los bateristas. Y veo como mucha gente, pero en menos de dos meses, hacemos como 7 canciones y también hacemos la primera presentación de Black Oil en Los Ángeles, en Hollywood, en el club Whiskey a Go-Go.
Ajá.
Fue bien rápido, sí.
En el Whiskey a Go-Go, fíjate, bueno, pues para la gente que no lo sepa, el Whiskey a Go-Go, pues bueno, ha sido un lugar, pues donde empezaron bandas legendarias como los Doors, ¿no? Ahí era donde el vocalista, sí, llegó a presentarse, y bueno, y como ellos, pues también en alguna ocasión llegaron a estar los Guns N' Roses, cuando empezaban, Poison, o bandas, sí, pues de aquella época.
Ajá. La mayoría de las bandas acá de Los Ángeles empezaron en este club, ¿no? Es bien popular.
Sí. Ahí está sobre la Sunset Boulevard, ¿verdad? ¿Está sobre la Sunset o la Hollywood Boulevard?
Yo creo que la Sunset.
Sunset. Sí, nada más es una cuadra lo que separa una de la otra. Y bueno, así, déjame presentar a toda la banda. Y bueno, pues hemos estado ahorita hablando de Black Oil como una muy buena banda, y esta muy buena banda la están integrando actualmente, pues bueno, Adasi, que es brasileño, que es guitarrista y que es el que está hablando con nosotros. Ausente se encuentra en este momento, bueno, pues Oscar Uribe, que es el bajista. También se encuentra Arturo Odicia, que es el baterista, y Mike Crawford, que es el vocalista. Aquí es el que canta, y próximamente, pues bueno, van a tener un compañero más de Brasil, ¿verdad?
Sí, el bajista, su nombre es Gabriel Cotto.
Gabriel Cotto. Fíjate, vamos a darles ahorita la oportunidad, así antes de adentrarnos a los temas que vamos a tratar, vamos a darle la oportunidad a las personas de que escuchen algo de la música que ustedes están sacando, de la música que, bueno, está sonando aquí en el área de Anaheim, que es donde, bueno, pues ustedes se están moviendo en esa área. Y me voy con dos canciones de una producción que ustedes han sacado, que se llama Join the Revolution. Y las canciones son Desert Sand y Violent Soul. Estas dos canciones, pues escuchen, porque la verdad tiene bastante poder. Y antes de irme a este corte comercial, quiero darle las gracias a todas las retransmisoras. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM allá en Amecameca, Estado de México. Un abrazote allá a todos los carnales, que por cierto, después de que termine este programa va a empezar El Morralito, un programa también dedicado al rock, para que lo escuchen. También Radio Pirata La Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Y también aquí en California, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California. También gracias a la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. Estamos llegando, señores, a casi todo el mundo. Bueno, me voy con estas dos canciones y yo regreso.
Pro Organización Rock Mexicano hace tu espacio, tu rock. We'll be right back.
La radio inteligente.
www.lavoladora.net.
Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más.
Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar.
We'll be right back.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a todas las chicas que también nos están escuchando. Este poderoso programa, sobre todo poderosa la música, poderoso los integrantes de las bandas. Y bueno, nosotros somos las puertas pues para que se abran y bueno, y escuchen y estas bandas que a las que estamos promoviendo pues lleguen cada vez a más y más lugares. Muchas gracias al equipo técnico. Bueno, pues como saben, este programa está siendo ahorita pues controlado por Mike Ove, que es el ingeniero de audio, Daniel Morales, que es el que está en controles. También se encuentra con nosotros la directora de RockMex, ella es Nina Harkin, que es la directora y la que auspicia este programa. De hecho, este programa también es un especial para RockMex. Y bueno, yo soy Ulises Osaeta, y bueno, como les decía, estoy platicando con Adasi. Adasi, él es el guitarrista de Black Oil, una banda de metal extremo. Y oye, Adasi, ¿cuál es el... ¿Cuál es la característica de la banda de ustedes? ¿Cómo la describirías? ¿Qué tipo de rock es?
Mira, todos, unos dicen que es metal, otros hardcore, pero estamos más clasificados como metal. No tenemos una... ¿Cómo vamos a decir? No tenemos una... un label así de la que dice, es heavy metal o metal. No, tocamos, tentamos mixear siempre... Por ejemplo, samba, que es música de Brasil, con metal, la música mexicana, la música árabe, tenemos todos estos elementos para Black Oil.
Ajá. Entonces, bueno, pues es como cada quien la quiera clasificar, básicamente, sí. ¿Verdad?
Sí, yo creo que más podemos poner en la clase de metal, que sea así, que es más fácil.
Oye, Adasi, y cuando llegas al Whisky a Gogó, ahorita regresando a lo que habíamos platicado hace rato, cuando llegas al Whisky a Gogó, ¿qué es lo que dices? Te digo, pues, en ese momento quizá ha de haber sido algo emocionante, ¿no? Tocar en un lugar así. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo estuvo el contacto? ¿Qué fue lo que tú sentiste en ese momento?
Mira, para el primer show de nosotros, en menos de 2 meses, con las canciones, arreglando todo, en Luis fue bien emocionante porque es un lugar bien popular, un lugar muy famoso por su historia de The Doors, de Van Halen, de todas las bandas que tocaron allá. Y para nosotros también, no había mucha gente en el primer show porque nada nos conocía en ese tiempo, sí. Pero estaba bien suave, los sonidos es muy... bueno allá, las personas de la casa también trataron a nosotros muy bien, y de pronto ellos invitaron a nosotros, chequearon a nosotros en la internet e invitaron a nosotros para los primeros shows.
Oh, ¿se enteraron de ustedes por el internet?
Sí, por MySpace. Hemos acabado de meterlo MySpace en la internet, y allá hablaron de Luis, que dijeron que había un show con una banda popular hasta de Los Ángeles, no me acuerdo el nombre, yo creo que es Troy, ajá, o algo así, y preguntaron si nosotros queríamos ir al concierto, y dijeron,
wow, oye, pues qué padre, ¿no? Digo, ¿y de ahí qué más vino, Adasi?
Oh, después de Luis, que tocamos en otros clubes también, en Riverside, toda la área de California, y también fuimos para Milwaukee Metal Fest, que é um festival muito grande que temos em Milwaukee, onde tocamos com bandas grandes também, como God Forbid, allá. Também já tocamos com outras bandas grandes acá de Estados Unidos, como Sados, Dragon Lord, depois fomos a México, onde tocamos com Transmetal 2 vezes, que estava padre allá, a gente é muito boa gente, na verdade, sí. Estava bem o show allá. E também no Brasil.
Oye,
¿te
acuerdas, Ada? Sí, que bueno, pues platicaba, yo fui el que sacó la plática al respecto, que solamente en México es el único lugar donde bailan el metal, y bueno, tú me dijiste también esa parte, ¿no? Que nunca habías visto en otro país que el metal lo bailara, ¿no?
Sí, que baila metal, es increíble, se mira bien, pero es bien diferente.
Sí, oye, que llegaste, ustedes estaban tocando, y aquí los chavos a ritmo casi de una cumbia metalera bailando con su pareja, con su novia en este caso. ¿Qué fue lo primero que tú pensaste?
No, yo pensé, wow, está bien diferente, pero está... está bien, mira bien, porque están se divirtiendo la gente. La verdad, quien hace los shows no es la banda que está ya tocando, la gente que está bailando. Cuando la gente le gusta de la música, ellos hacen el mejor show. Nosotros estamos apenas tocando las canciones para ellos.
¿Y cuál es el público más difícil que te ha tocado, al que te ha tocado tocar?
Público difícil.
Así, o al menos que no es de que no hayan abrazado la banda, sino que de repente como que hayan sido un poco para ti un poco más fríos. Bueno, nosotros como latinos tenemos siempre ese calor, esa música adentro de estarnos moviendo, pero quizá en países que son más fríos, y me refiero a veces a climas y culturas un poco, pues a veces quizá no ven las presentaciones solamente parados, sin moverse, no sé.
Por ejemplo, en México la gente es muy buena onda ya. Allá como México, Brasil también, lo público latino tienes ese calor de receber a la persona bien, de te tratar bien, tienes una educación muy grande, y te tratan muy bien, y te, ¿cómo se dice? Valorizan tu trabajo, ¿entiendes? Le gusta mucho tu trabajo, están allá para bailar y hacer lo desmadre todo. Acá en Estados Unidos está bien también, pero es un poco más, vamos a ver, un poco diferente. La gente le gusta, pero tiene su modo de mirar los shows, ¿entiendes? Diferente de lo público latino.
Sí. Oye, y cuéntanos un poco de Brasil. Bueno, ustedes apenas estuvieron en una gira allá por Brasil. ¿Sí fue apenas o cuándo fue la gira que tuvieron en Brasil?
Fue en abril de 2008. La primera gira que hicimos allá.
O sea, básicamente hace un año, ¿verdad?
Sí, hace un año. Y ahora vamos a regresar en septiembre de este año. Para hacer más algún show, vamos a tocar en Rio de Janeiro, São Paulo, y regresamos ahora en dos meses prácticamente.
Y bueno, ¿y cómo es el público en Brasil? Yo sé que en Brasil hay muchos seguidores del metal, incluso he visto en reportajes que hay centros comerciales completos, bien edificados, que están dedicados al metal allá en Brasil, con tiendas de ropa, de accesorios, de discos, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco, bueno, ¿tú qué eres de allá?
Yo creo, para una opinión que tengo, Brasil para la música es muy grande en esta parte, porque para lo metal, vamos a decir así, si usted mira un show de Iron Maiden allá en Brasil, va como más de 20 mil personas. Los shows de Rolling Stones también están bien, así lo público es enorme allá, es diferente de acá. La gente va, la gente compra los tickets, la gente compra los CDs, la gente compra los t-shirts, compra todo el material de la banda y están siempre en shows. Siempre cuando hay shows están allá, están buscando. Y lo público es bien, tiene un calor bien grande, siempre están en los estadios, siempre están yendo los shows allá. Yo creo que Brasil hoy es uno de los versos del metal, pero su público, ¿entiendes?
Sí.
Es bien diferente de otros países, por ejemplo, de acá mismo, de Estados Unidos.
¿Qué crees que haga la diferencia entre el metal y los seguidores, sobre todo, los fans? ¿En qué harán la diferencia con los fans y el metal que se hace aquí en los Estados Unidos?
Ah, lo metal de acá es puro comercial, es muy, un poco, es un fashion, es una moda, ¿entiendes? Una banda hace un estilo, todos lo copian y hacen la misma música como 10, 20, 30 veces, pero con partes diferentes. Y eso es puro comercial, puro dinero, puro, no hay música. Hay músicos muy buenos acá, pero es diferente allá. Usted cuando empieza a tocar músicas más compostas, más difíciles, acá no, es puro ese new metal.
Sí.
Cuando se toca esas músicas como Linkin Park,
sí, por supuesto. Es más el show, es más el como tú dices, ¿no? El hacer dinero y pues bueno, y sí que no les va tan mal a las bandas de aquí económicamente hablando. En estado, hay un problema que viven la mayoría de las bandas de rock en América Latina, que es que el rock en América Latina, los rockeros no pueden vivir del rock, ¿En Brasil pasa eso? Es decir, los rockeros, bueno, pues yo sé que existen bandas como Sepultura, ¿no? Que ganan muchísimo dinero con su música. Pero ¿tú crees que otras bandas quizá no tan conocidas como lo es Sepultura con los hermanos Max Cavalera puedan vivir de lo que hacen o solamente es por un gusto y una necesidad de comunicar algo?
Yo creo que primero se va a tener una banda de metal, tienes que tener mucho amor por eso, porque no se gana mucho dinero.
Ajá.
¿Entiendes? Porque usted no, no está allá para vender tu imagen, apenas está allá para tocar, para hacer una música buena. Es diferente de estos pop music, donde les agarra una persona que es bonita todo, y hace toda la producción. Si quieres metal, tienes que hacer por amor. Por eso que las bandas, cuando están en la turné, todos están dando su sangre para esto acontecer, porque primero se hace por amor esas cosas.
Sí. Fíjate, Adassi, hace años se tenía la idea o el concepto de que el rock o el rockero pues tenía como lema sexo, drogas y rock and roll. Ese era el lema hace muchos años. Pero ahora uno los escucha a ustedes y escucha que tienen un compromiso social también, que son se manifiestan en contra quizá de muchas cosas sociales. Es decir, estamos viendo que actualmente las bandas de rock están teniendo una visión más amplia socialmente hablando y bueno, llegamos con ustedes y vemos que bueno, están manifestándose en contra de muchos aspectos sociales. Por supuesto, la visión de los rockeros ahora ya ha cambiado completamente. ¿Qué es lo que empieza? ¿Por qué ustedes deciden elegir no solamente, bueno, pues tocar el rock, sino o tocar metal, sino que además las letras de sus canciones tengan un concepto social?
Mira, si usted escucha bien las canciones hoy de rock, de metal, sino, tienes un concepto muy grande sobre cultura, sobre lo que pasa con el mundo hoy. No es algo vacío, es algo que tiene una historia, algo que trae una mensaje de revolución o lo que está pasando en el mundo. Y la música es una forma de expresar todo eso que tenemos, ¿entiende? De mostrar a la sociedad que nosotros sabemos lo que está pasando con el mundo hoy, queremos hacer nuestra parte. Sí. Y la manera que tenemos es de pasar esta mensaje a través de la música. Entonces no es algo vacío. Lo ritmo está pesado, pero es una forma de se expresar, una forma de sacar para afuera todo lo que sentimos con la música. Y ahí pues, metemos las letras que tienen mucho contexto. Si usted escuchar y analizar bien las letras, va a saber que estamos hablando de guerras en Irak, por ejemplo, de África, donde es un país, un continente que trae, que tiene armas para luchar, pero no tiene lo que comer, de la injusticia con el pueblo de Palestina también, que todos están mirando, pero no hacen nada. Está más o menos ahí que traemos los contextos de... La canción de Black Oil es ahí que saco todas las letras de las canciones.
Bueno, ¿quiénes son los que... o quién escribe las letras de las canciones? ¿Lo haces tú, Adassi?
Yo escribo una buena parte de las canciones y Mike hace las otras letras también. Dividimos como 50-50 para... cada uno. Yo hago 50% y 50% de
¿Cuál,
letras.
¿Cuál es la fuente de inspiración? Ok, sabemos, cuestiones sociales, ¿no? Pero, ¿de dónde sacas todo eso? ¿De los periódicos? ¿Del internet? ¿Qué?
Es simple, solamente prende la tele y te va a mirar el tamaño de la hipocresía. ¿Entiendes? Que algunas medias de televisión hacen hoy. Contornando situaciones del mundo todo, ¿entiendes? Ahí se mira las guerras y todo eso. Y de ahí sacamos las letras. Son temas actuales.
Bueno, y tú como brasileño, yo sé que allá en Brasil han pasado, pues bueno, muchas luchas. Está, pues bueno, la lucha de los sin tierra, por ejemplo. También, bueno, las favelas que... o los grupos marginales que a veces viven con menos de $1 al día, y que los grupos políticos, pues de cierta forma, los desprecian, etcétera. ¿Cómo ves esa realidad que está viviendo actualmente Brasil? ¿Cuál es tu opinión? Yo sé que es muy difícil hablar a nivel general de todo lo que está pasando ahorita Brasil. Yo sé que, bueno, pues ha crecido bastante, se ha convertido en una potencia económica en Latinoamérica. Pero, ¿cuál es tu opinión a grandes rasgos en cuestión social de lo que está viviendo Brasil?
Para eso posso ser bien breve, porque pienso así, que todos saben dónde están los culpados, todos saben quién son los ladrones, todos saben quién está haciendo mal al país, pero el problema es que nadie hace nada, ¿entiendes? Nadie se revolta y de repente ese dinero que están trabajando en esta política es mío, es tuyo. Yo te pago tu salario para trabajar, no para robar mi país. De ahí que pienso que está todo mal, porque no están llevando a serio, no solamente en Brasil, pero la mayoría de los países de América Latina.
Sí, claro.
Es así. La corrupción es muy grande, que todos saben dónde están los culpados, todos saben quién son los culpados. Pero, como te digo, la media hace todo el cambio para hacer un escándalo de las personas en novelas, de los famosos, todas esas cosas para te hacer esquecer los problemas que está pasando en tu país.
Sí, claro. Pues sabes que, Ada, sí, bueno, yo sé que tú has vivido y te agarraste en alguna ocasión tu mochila y te fuiste a recorrer gran parte del mundo. Estuviste, como lo habíamos dicho en algún momento de esta entrevista, estuviste en África, estuviste, bueno, pues en Palestina, fuiste preso por los israelíes en dos ocasiones solamente por tener un apellido palestino. Bueno, de todo eso vamos a estar platicando ahorita, más al rato, porque ahorita nos vamos con tres canciones, Adasi. Y bueno, vamos a seguir platicando pues de todo esto que te ha tocado vivir, que te ha formado como persona y sobre todo, bueno, pues también como músico, ¿verdad? Así que bueno, pues me voy con Rise, Innocent, Revolution y 4X o XXXX. Oye, ¿por qué ponerle 4X a esta canción?
Es una canción que estaba haciendo para Palestina. Antes de esa canción trae, después de esa canción trae una canción con nombre Breeze, que es totalmente sobre Palestina, entonces se ponieron una canción árabe que no tenía el nombre, puso apenas XXX.
Con razón, sí, porque eso es más o menos el, cuando se ponen esa cantidad de X significa eso o puede significar también censura. Entonces, pues bueno, nos vamos con estas tres canciones, Rise Innocent, Revolution y 4X o 4X. Y bueno, pues escúchenlas, pues tienen poder, a mí me gustan, las he traído en mi carro estos días, el CD, así que bueno, se les recomiendo, y yo en un momento más regreso para seguir platicando con Adasi.
Ulises Susaeta está aquí, en la1090.com.
Ain't no way to be easy.
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, hace
la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado.
La radio.
2009.
Bueno, ¿qué tal las canciones? En lo personal son bastante buenas, me parece así. Y bueno, y como les iba diciendo, vamos a platicar ahorita sobre la vida de Ada, ¿sí? Es cosa muy chistosa porque ha hecho cosas que la verdad yo no me he animado, al menos no me ha animado en las dimensiones que Ada sí lo ha hecho, que es conocer varios países. Si mi memoria no me falla, Ada sí conoce más de 20 países. Y la mayoría... 29. Y la mayoría no son de alto turismo. Estamos hablando de que pues ha ido a países que con problemáticas sociales demasiado fuertes. Y déjame presentarte nuevamente para las personas que nos estén sintonizando en AFM o en AM en este momento. Estoy platicando con Adasi. Adasi, él es el guitarrista de una banda que se llama Black Oil. Una banda con propuestas letrísticamente... hablando sociales muy interesantes. Y bueno, y él nos, en este momento hemos platicado sobre la biografía de la banda, la presentación, por supuesto, y estoy en este momento platicando sobre la vida de Adas y lo que le ha tocado vivir. ¿A los cuántos años saliste por primera vez? Tú creciste en Brasil, ¿verdad, Adas?
Sí, yo nací en Brasil.
¿Y a los cuántos años saliste ya de Brasil? Dijiste, bueno, pues, yo me voy de aquí.
Con 18 años yo salí para estudiar música en Alemania, pero allá me quedé como apenas un mes y medio. Y de ahí empecé a viajar, compré una pasaje de tren, un boleto de tren hasta Turquía, donde pasé por Checoslovaquia, Rumania, también fui para, de allá de Turquía fui para Palestina, y ahí empecé a viajar.
Okay. Y ya llegaste a Palestina, ¿y cómo fue el trato de los israelitas? Tú me platicaste algo un tanto chistoso ahí.
Sí, fue bien mal, como yo esperaba, la verdad, ¿no? Por yo ser familia palestina, por traer un nombre palestino, só por eso ya empezaron ya tratando mal. Ajá. Pero es un pueblo bien difícil, ¿entiendes? Los judíos allá de Israel.
¿Qué es lo que viste? Llegaste ahí a Palestina. Recordemos, mire, déjame, comentarle al público. Palestina se encuentra abajo de lo que es el pueblo israelí. Actualmente, pues bueno, gran parte del pueblo israelí perteneció a los palestinos. Recordemos que los israelitas no tenían territorio, fue a través de una resolución que tuvo, si mal no lo recuerdo, la ONU, promovida por Estados Unidos, que les quitaron territorio a Palestina para dárselos a los judíos. Y bueno, y desde ahí ha habido una lucha muy fuerte, porque básicamente les han quitado lo primero, pues bueno, han tenido un bloqueo comercial y social muy grande los palestinos. Y bueno, posteriormente también, bueno, económico, y no pueden tener aviones, fuerza aérea, ni nada por el estilo. ¿O me equivoco, Adasi? Esto te lo digo de lo que recuerdo, que leí en alguna vez en el kinder, pero tú dime.
No, la cosa es, todos allá intentan hacer la paz entre Israel y Palestina. Ajá. Pero... ¿cómo se va a hacer la paz si en la mesa apenas senta un lado, que son las personas de Israel? Y los árabes, los palestinos son tratados como terroristas o no tienen chance de decir lo que piensan. ¿Entiende? Allá tienes un muro que es la mayor prisión del mundo, este muro que ha hecho Israel, y todo el mundo está mirando eso, y nada importa. Às vezes não trai água, a gente aí tem que esperar a lluvia para poder ter suas coisas, ter água, entende? Não temos exército, não temos aeroportos, não há nada disso aí, porque não se pode. Então é como se fosse um campo de concentração, por isso que tiveram esse muro, que é, é uma vergonha. E a maior vergonha é que todos os governantes estão mirando isso e aceitam, que estão deixando que façam esse dano. Há pouco acabaram com toda uma parte de Gaza, e todos o miravam e nada se preocupou em fazer nada.
Claro.
Entende? Eu não sei por que a gente só... A gente habla muito de paz, mas não faz nada por isso. Eu creio que antes de ter a paz, já chegou a hora de ter a justiça.
Sim.
Isso que está faltando.
Sim, claro. Oye, y bueno, ¿cómo es, cuáles son las expectativas de vida de los jóvenes? Es decir, un joven a los 18 años, ¿a qué puede aspirar allá en los pueblos palestinos? Es decir, con tanto bloqueo militar, con tanta, pues con tantas escuelas bombardeadas por los aviones norteamericanos, no norteamericanos, bueno, sí, algunos son norteamericanos, pero no, más que nada judíos.
De tanta forma, ¿no?
¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes allá?
Tentam sobreviver, na verdade, é o que acham, tentam sobreviver, porque tudo que não constrói se perde em menos de uma hora, duas horas, com uma guerra, com um míssil que cai em sua casa, se perde a família, uns perdem o padre, a madre, e que vão fazer? Vão pelear, tentar sobreviver, para a expectativa que têm eles é tentar sobreviver,
chica.
Apenas. Estar vivo, entende? Apenas estar vivo. Essa é a expectativa que tienes uno já.
Oye, Adassi, e depois tu estuviste também em África, te tocó conocer um pouco, não sei se esté yo bien, pero no sé si creo que te ha tocado vivir lo que fue el apartheid, o es decir, la segregación de los blancos hacia los negros, donde pues bueno, están los barrios de los blancos y no pueden entrar la gente de color, y los barrios de la gente de color, que los blancos no se atreven ni siquiera a pararse por ahí. ¿Todavía existe eso, Adassi?
No, yo creo que ya no tiene tanto esto, así ya. No, por lo menos yo estuve en Zimbabue y Zambia, y fui bien recibido allá, independiente de color, de que sea, pero fue bien recibido allá, la gente es muy, me recibieron muy bien, todo, y ainda más como... E eu traí uma camiseta de Brasil, e quando miram que é brasileiro, sempre vêm a falar, especialmente de futebol, de Pelé, Ronaldo, assim. O futebol do Brasil, como se diz, é uma entrada em um mundo, para, principalmente em países como Zâmbia, Zimbábue, onde a Yara gostou muito essa arte.
Quando andavas por allá, Zâmbia, Zimbábue, ¿qué fueron de las cosas? Bueno, pues la gente, me comentas, y nos comentaste ahorita, que bueno, es gente que se acercaba y te preguntaba, pero ¿cuál es la actitud? Por ejemplo, uno como extranjero, la gente te invita a sus casas, te ofrece su comida, sus bebidas, ¿cómo es?
No, sí, también como en algunos países, por ejemplo, allá en Palestina es así también, te invita a tu casa... A mostrar a cultura para que você conheça, e está bem, são muito amáveis. Você está caminhando em la calle, te miram e dizem buenos dias, coisa que acá, por exemplo, nos Estados Unidos, te dizem 10, 20 anos e não conhece tu vizinho,
sí.
Ou quando lo mira, nem buenos dias, um não habla com outro.
Sí.
E aí, não, é diferente, está caminhando, a gente está falando, quer saber onde eres, o que hace. Te enseñar la cultura de los países.
¿Qué, de los viajes, cuál ha sido? ¿Te ha tocado llorar por algo que has visto, por una desigualdad social en los países que has visitado, Adassi?
Ah, hay mucha desigualdad social. Por ejemplo, cuando estaba en Jerusalén, donde me vi soldados israelitas agarrando un niño que estaba caminando allá en la ciudad de dentro de Jerusalén, peleando con los niños, dos soldados peleando con los niños. No sí. Sé cuál es la razón que estaban haciendo eso, pero no deja de ser un niño.
Sí, claro.
¿Me entiendes? Y para ellos tanto importa, y todos los turistas miran y nada, no he hecho nada. inclusive esse foi um dos motivos que eu fui a la cárcel, porque eu fui a fazer algo, hablar junto com outro brasileiro, vamos allá e hablamos com eles.
Sim.
Para saber o que estava passando e não gostaram.
Sim. Uau,
que... Pero sempre que há muita desigualdade social, por exemplo, em Tailândia também, eu fui allá, eu vi que dei bastante tempo em Tailândia também, a situação, tienes todo su lado turístico, onde é tudo bonito, perfeito, pero se mira o outro lado, está bem triste.
Por quê?
Onde os ricos são bem ricos e os pobres se quedam cada vez mais miseráveis, mais pobres. Uau.
Wow. ¿Cómo es la vida de los tailandeses, Ada? Si es decir, ¿qué comen? Estoy hablando de los pobres, pues. ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo esperan no. el día siguiente? ¿Qué hay ahí?
No, allá en Tailandia es como la parte, si vamos a decir, la parte que tiene la pobreza y todo. Yo te digo, es como Brasil también. Tienes poco, pero se vive bien, se vive contento. No necesita mucho para vivir bien, pero necesita tu dignidad para vivir bien. ¿Entiendes? Entonces, es un pueblo que vive bien con su realidad, pero tiene sus situaciones difíciles también. Como tener la corrupción allá es muy grande también, como Brasil. Es grande, donde usted mira todo pasando, lo rico se quedando más rico, pero robando de lo pobre. Por
sí. Oye, pues, qué difícil. ¿Qué otro país has estado visitando también? Digo, porque me he dado cuenta que te ha tocado ver y visitar países, pues, como lo platiqué en un principio, ¿no? Que no son del alto turismo, o bueno, lo son, pero más que nada tú te vas a las cuestiones donde hay más necesidades, donde la vida se vive en forma diferente, ¿no?
Não, se você. Por exemplo, eu andei em uma boa parte da Europa. A Europa está bem bonita, o turismo, tudo está bem. E lá, fui para a África, onde é outra realidade também. Fui para o leste europeu também, que a realidade é diferente. Tailândia está bem bonita, mas penso. Eu creio que todo lugar tem sua realidade, que está para os turistas e a realidade verdadeira, onde nada quer admirar.
Sim. Oye, Dasi, y cuando llegaste a Tailandia y volviendo a Tailandia, ¿dónde te quedabas a dormir? ¿Te quedabas en un hotel? ¿Te quedabas en la casa de alguien que conocías en la calle? ¿Cómo estuvo ahí esa parte?
No, allá está bien ciudad de Tailandia. Allá en Bangkok tienes una calle muy grande para turistas de todo, donde está lleno de hostels, donde para que se quede allá está... También suave, conocí mucha gente allá también en Tailandia, inclusive yo tengo un problema allá que me quedé con este dengue fever, y una señora de, yo creo, como 65, 66 años, me ayudó, yo me pasé como una semana bien mal, una persona que no me conocía, pero me ayudó allá en el hospital, todo este tiempo que me quedé allá.
¿De qué te enfermaste, Adasi?
De dengue fever, hasta... como se diz,
¿Cuáles son los síntomas?
No, son fiebre, son vómitos, es de los mosquitos.
Oh, ya.
Es como una fiebre.
Como dengue será este.
Exacto, dengue, porque allá cuando estaba, allá en 98 para 99, había un síntoma muy grande en toda Asia, inclusive en Filipinas también estaba bien fuerte, en Tailandia también estaba. Bien, sí.
Sí. Y
una persona, y me quedé, por no sé, y me quedé con eso de una persona que no me conocía, me ayudó por toda esta semana, allá en el hospital, una señora me ayudó. Y después, cuando regresé, después fui para Nueva Zelanda, y cuando regresé de Nueva Zelanda para Tailandia para mirar a esta señora, estaba en la cárcel.
¿Por qué?
Porque... La verdad, ella trabajaba en un hostel allá.
Uh-huh.
Y había, y allá el consumo de marihuana es totalmente prohibido.
Uh-huh.
Y una persona, un turista, estaba fumando, no sé, y tenía un problema allá, y llegó la policía. Quien acabó siendo preso en toda la historia fue la señora.
Ay.
Porque ella estaba grande y porque nada, su familia no se importaba mucho con ella. E quando soube que estava na cárcel, eu fui mirá-la. era uma cárcere para 12 mil pessoas e havia já 5 mil mulheres aí dentro.
Uau, que tragédia.
A economia, a economia algo assim é bem forte, porque a única coisa que me empezou a chorar, a senhora, empecei eu também a chorar, porque me quedei bem emocionado, a única coisa que me pedia era para trazer cigarros e sabão, que era como tinha como sobreviver aí dentro da cárcere, porque ela estava grande para que nada la matava ou la quitava de ella.
¿En serio? ¿Y que nunca supiste si salió? ¿Nada así?
No, ya hace más de 10 años, yo no sé, la verdad, yo no sé.
No, y luego allá las penas son demasiado altas, ¿no? Es decir, pueden pasar...
Ya tenía como casi 70 años, ya.
Ay, cuántas injusticias, la verdad está... Nomás de imaginármelo me da coraje. No es que, bueno, pues son cosas que uno ha vivido, bueno, pues uno ha vivido, lo he visto en México, pues bueno, le ha pasado a los indígenas de México. Yo en algún tiempo estuve trabajando para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, estuve también, pues bueno, en para un Centro de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, estuvimos colaborando, y había ahí un coordinador que se llama Abel, de la montaña de Atlacholoay, algo así se llama, el Centro de Derechos Humanos, y yo me enteré de un caso, bueno, pues, donde unos militares violaron a una, bueno, y eso está documentado, violaron a dos primero mataron a dos muchachos que iban al campo, después la mamá y las hermanas fueron a ver qué había pasado con sus hijos, o los hermanos de estas, porque no habían llegado a sus casas, y cuando fueron y preguntaron, porque les dijeron que se los habían llevado los militares, cuando fueron a ver a los militares, pues resulta que las violaron, y bueno, es que yo me acuerdo ahorita de todo eso, y te escucho lo que tú estás diciendo, y pues bueno, son cosas que te llenan de bastante coraje, ¿no? Porque uno ha luchado en contra de eso y todavía están existiendo, pues, ese tipo de cosas.
El abuso de poder, ¿no? Que se dice, que va a ser uno... como te digo, todos miran qué pasa en el mundo hoy. Pero cuánto no está te afectando, no están sacando de tu bolsillo, está bien.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, cuando empieza a te afectar, cuando empieza a lastimar tu familia, ahí uno empieza a mover. Eso está mal. No tienes que esperar llegar a eso, ¿entiendes? Tienes que tentar algo, tentar buscar una forma de, no sé, de expresar lo que siente, de pasar tu mensaje.
Fíjate que...
No esperar lo malo primero acontecer.
Ahora sí, fíjate que yo he pensado que muchos chavos de aquí, de muchos jóvenes de los Estados Unidos, de Norteamérica, deberían de tener al menos una vez en su vida un contacto con lo que es la pobreza, porque les cambiaría completamente la visión de la sociedad que existe, ¿no? No, yo no creo que los muchachos de acá sean malos, para nada, nunca ha sido ese mi concepto. Simplemente como que les ha faltado el vivir un poquito más. Y si tuvieran el contacto, siquiera un momento, con lo que es en verdad la pobreza, aunque aquí en los Estados Unidos hay mucha pobreza también, hay que ir, por ejemplo, a la Skid Row, a Was, a Campton, etcétera, o sea, que son los lugares más cercanos aquí en Los Ángeles, se podría dar cuenta uno de lo que es la pobreza. Pero si los jóvenes además tuvieran una conciencia o al menos un acercamiento de las necesidades que viven la gente, las demás personas en los pueblos que, pues, tienen la desafortunada, pues qué decir, pues, el desafortunio de estar en un país que está sometido a uno más fuerte, pues bueno, yo creo que sí les cambiaría completamente la visión de la sociedad y quizá formaríamos una sociedad más ética, ¿no?
No, es como acá, no solamente acá, hoy los jóvenes están siendo educados por videogames, por TV shows, cosas así. No están queriendo saber más de la realidad, de lo que pasa en el mundo, ¿entiendes? Están yendo más por TV shows.
Sí.
Viven a través de eso, el pensamiento está todo en esto hoy.
Sí, sí.
No es como antes, que los jóvenes salían a la calle, buscaban sus derechos. Hoy no, hoy está todo ahí.
Son
pensando con televisiones. Educado por televisión, donde se quedan ignorantes por muchas cosas.
Sí, es cierto. No, sí, sí, es que sí lo veo. Por ejemplo, yo ahora que he regresado al colegio y bueno, estoy terminando algunos estudios, continuando más bien unos estudios, me he dado cuenta pues de que las nuevas generaciones no tienen mucho conocimiento en geopolítica, en cuestiones sociales, pero bueno, es parte de sí, tienen la culpa la más media o los medios de comunicación, por supuesto, la sociedad en sí, ¿no? Y que quizá una sociedad que no exija sus derechos, una sociedad más dormida, pues por supuesto que políticamente conviene más una sociedad de ese tipo, ¿no?
No, sí, es más fácil, es donde que los ricos se quedan más ricos, te manipula como quieres manipular a la gente, siempre es mudar la cosa.
Claro.
Porque uno no sabe qué está pasando de verdad en su país, no sabe dónde está yendo el dinero de sus impuestos, no sabe dónde está yendo el dinero de la salud de su país. Así es mejor que se queden así,
sí,
dormidos.
Y sí, es lo que al menos le convendría a muchos grupos políticos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita también lo que nosotros estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, sobre todo en el área de California, es un recorte en cuestión escolar muy fuerte. Los maestros, por ejemplo, en algunas escuelas muy cerca de donde yo estoy, de 4 grupos que había, solamente ya han despedido a 3 maestros y han puesto a un solo maestro para dar a lo que eran esos 4 grupos. El presupuesto, pues bueno, pues para cuestiones sociales, para la gente que ya está jubilada, pues disminuyó. Para los ilegales, por ejemplo, aquí supongamos una persona, un sin papeles, una persona ilegal que llega a tener un accidente, supongamos, y si no tiene papeles no lo pueden atender en algún hospital. O sea, imagínate a qué grado se están cambiando. Yo sé que hay un déficit muy fuerte, pero lo están ocupando, el dinero que deberían de ocupar para cuestiones sociales lo están ocupando para la guerra, ¿no? Así, bueno, dame tu opinión.
Sí. Yo creo que ya gastaron mucho con esta guerra. Hay dados que se pueden mirar que podrían alimentar países con todo este dinero de la guerra. Pero es un business también, es un negocio que necesita mover su dinero para hacer más armas, para tener más tecnología.
Claro.
Por eso necesitan de las guerras hoy. ¿Entiendes? Ahí tienes que sacar de algún lado, sacar de la educación de las personas, sacar de la salud de las personas. Es más fácil para ellos. Ahí es donde te digo que la gente no está, están dejando a la gente ignorante con sus programas de TV, porque no te muestran la verdad que está pasando.
Claro.
Y nada quiere hacer nada sobre eso. Para la política, cuanto más ignorante es su pueblo, es mejor.
Sí.
Porque es donde puede hacer lo que quiere.
Sí, es lo que nos está tocando vivir, y la verdad, a veces a mí como joven, pues me llena mucho de coraje, ¿no? Sobre todo la pasividad con la que la toman los adultos. Me están marcando aquí, Adasi, que nos tenemos que ir ahorita a un corte musical. El tiempo se nos está cortando, así que me voy con 3 canciones de su nueva producción, bueno, de su producción, la que tienen ahorita, que es la de Join the Revolution, y me voy con la de Braid, Animal y No Fear. Una de estas canciones es pura música, pues, palestina, pura música árabe, ¿verdad?
Sí, esta Breathe, esta es para Palestina, que en esta canción habla más mucho de cómo lo puedo estallar, que tienes que se quedar en pie para se mantener en pie y se mantener vivos, luchando contra toda la ignorancia del mundo, este problema con los pueblos de Israel.
Pues con estas 3 canciones nos vamos. Recuerden que el teléfono en cabina es 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros, o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Segundo y Broadway es la calle donde estamos radicando, aquí en el centro, en Downtown Los Ángeles. Así que me voy con estas 3 canciones y ya regreso con Adasi para estarnos despidiendo. Y porque también saben que tengo una exclusividad, muchas gracias a Black Oil, porque vamos a estar poniendo una canción que es inédita, que va a venir en su nueva producción, que ya la están amasando por ahí, pero pues nos han dado un nuevo adelanto, y la ventaja es que esta canción, tal como la escuchen, no es tal cual va a quedar en el nuevo CD. ¿Por qué? Porque bueno, esto es solamente un demo. Así que no se separen, síganos sintonizando y en un momento más, regresamos.
Organización Rock Mexicano AC, www.rock-mexicano.org.mx.
Radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Yo soy.
Yo soy. Yo soy esta radio.
Esta radio.
97.3 de la frecuencia modulada.
La Voladora Radio.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. ¿Y qué tal les parecieron las canciones? Miren, ¿saben qué? Les voy a compartir esto. Yo, la verdad, cuando platico, me gusta la política, me gusta hablar de ella. He tenido una formación política, pues si no fuerte, pero sí he tenido una formación política. Pero cuando hablo de injusticias sociales, cuando hablo sobre las diferencias de las personas, en verdad que, no sé, no es coraje, pero algo siento, no he definido muy bien. O quizás sí ya lo tengo definido y no quiero decirlo, pero me mueve todo, ¿no? Porque ahorita lo que Adasi me ha estado platicando de lo que ha vivido en otros países, lo que ha visto, las desigualdades en Tailandia, en África, allá en los pueblos palestinos, aquí mismo en los Estados Unidos, pues bueno, me recuerdan a tantas cosas y son tan iguales las historias que han vivido, pues bueno, la gente de mi pueblo allá en México, lo que he visto en Guatemala también, que por ahí estuve viajando en algún tiempo. Y les voy a contar, en el 98, a grandes rasgos tuve la oportunidad de conocer Chiapas. Y estar por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, haciendo una recaudación de violaciones de derechos humanos de militares a indígenas. Pero además hubo algo que me tocó ver, en verdad. No sé si sea lo suficientemente claro como para describirlo, pero conocí a muchas personas, a los pueblos que estuve visitando después de 8 horas de estar caminando sobre la selva y llegar a esos pueblos. Y ver a las personas que la única leche que habían probado en toda su vida, personas adultas, había sido la materna, que el comer carne era un privilegio que sinceramente muchos no conocían y quizá nunca iban a conocer. Entonces, wow, sí, en verdad, nomás el narrarlo, nomás el acordarse uno, sí es fuerte, ¿no es así, Adasi?
Sí, es verdad. Hoy la gente, hay muchos que tienen muchas cosas en nuestra vida, que tienes entre la comida en su mesa, que tienes su casa, que tienes todo, pero no, siempre que no son felices, que no tienen nada, sí. Entonces, están siempre haciendo, reclamando, siempre haciendo complaints, reclamando de todo, que no, que están bien, que eso, que ta, pero imagínate la gente que no tiene ni lo que comer,
sí.
ni lo que tomar, ni una agua limpia para tomar.
También.
¿Entiendes? Siempre es así, es que tiene mucho, pero no que está satisfecho.
Fíjate, cuando yo estuve allá, ahora que les contaba en Chiapas, hubo un momento en que yo tuve que irme a refugiar a una comunidad de jesuitas. Afortunadamente ahí estaba uno de mis formadores, al que le decíamos Patacho. Bueno, yo llegué sin dinero, por supuesto, anduve sin dinero, ¿no? En todo mi viaje nada más traía como 50 centavos, que viene siendo como 5 centavos de dólar, era lo único que traía en mi bolsa. Pero llegué muy enfermo. ¿Y sabes por qué me enfermé? Por el agua insalubre que bebían los indígenas, caray. Llegué, no sé si disentería o qué era la enfermedad que me estaba afectando en ese momento. Pero bueno, pues eso es eso que yo nada más estuve quizá pocos meses. Pero ¿qué será de las personas que ahí viven, no?
Entonces, ¿cómo te digo? Tenemos mucho. En vez de agradecernos por la comida, por lo que tenemos, por la salud que tenemos, no, estamos buscando más, siempre más. Esto es lo malo de lo ser humano, siempre quieres más, y en el final acaba destruyendo todo.
Sí, es cierto. Somos una sociedad así. Y todo este coraje, todo esto de lo que hemos platicado, toda esta cuestión social, pues bueno, se manifiesta también en Black Oil, ¿no? Es decir, Black Oil tiene todo eso de lo que hemos estado platicando, o bueno, pues está en contra de todo eso de lo que hemos estado platicando.
Sí, Black Oil no somos de derecha, no somos de izquierda, no tenemos partido político, nada. Lo que queremos es pasar una mensaje de paz, una mensaje de justicia con las canciones, no llevar nada de izquierda, de derecha, de para nosotros. No hay lado, hay apenas un lado que es la justicia.
Claro, y esa es la que uno debe de aspirar. Oye, Adasi, pues bueno, ¿alguna forma de contacto? ¿Cómo es que la gente... supongamos que les ha gustado tu música, se pueden poner en contacto contigo, como es que pues, o ya sea para eso, o quizá que van a tener un evento, ya sea aquí en los Estados Unidos, en México, en Perú, en Ecuador? Yo sé que ustedes pues seguido andan de gira, están saliendo cada vez más, y bueno, ¿cómo los pueden contactar?
Okay. Para contactar nosotros, la mejor manera es a través de lo MySpace. Pueden lo www.myspace.com/blackoilband, y también por lo email blackoilband@yahoo.com, y puede dejar su mensaje que enseguida regresamos también para shows, para CDs, para t-shirts, para todo el material de la banda.
Recuerden entonces que para entrar al MySpace es www.myspace.com/blackoil, o en el yeah. deletreo es OIL band de banda, band BAND, y bueno, pues ahí es como pueden entrar, www.myspace.com/blackoilband, o sea, petróleo, banda petróleo, ¿no? Y bueno,
y también allá. Ajá. Yo también puedo ir por la manager de nosotros, que están los amigos de Black Oil, en lo MySpace, que de la Zig Producciones, también puede entrar en contrato a través de la compañía también.
Ok, pues bueno, ¿y cuál es la forma de contacto? ¿O hay de...?
Allá está, en lo MySpace, en la banda trae la forma de contacto, sí.
A ver si también ponemos una liga en el MySpace, donde, bueno, pues mi MySpace, el personal, el de este programa, que es también www.myspace.com/lacloacainternacional. Recordemos que este programa así se llama, La Cloaca Internacional. Entonces, pues bueno, también ahí está la forma de contacto, ¿no? Para que, bueno, pues sería importante que, y en lo personal, a mí me daría gusto que ustedes pudieran llegar a otros países. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando bandas de distintos países se juntan, siempre hay una interacción demasiado interesante y hay una retroalimentación que, bueno, terminan haciendo que todas las bandas se enriquezcan y generen nuevos tipos de música, ¿verdad?
No, sí, esta es la idea de unir la cultura de todas las bandas, de toda la clase de gente, de lo pobre, de lo rico. Esa es la idea de la música, traer todos juntos en un solo evento.
Sí, y fíjate cosa rara, ¿verdad? Cuando nos juntamos los rockeros tenemos un saludo muy característico, lo que es el dedo índice y el dedo meñique, lo apuntando hacia arriba. Y luego cuando nos vemos, podemos vernos un rockero de México con uno de Alemania, quizá con uno de Ecuador, con uno de Brasil, con uno de Argentina. Y siempre nos va a unir el rock. Hay una hermandad demasiado fuerte entre nosotros, lo cual me da mucho gusto, porque como que hemos superado esas barreras que a veces las sociedades nos van imponiendo. Y bueno, y el rock es algo que siempre nos ha estado uniendo.
Sí, el rock une a la gente. Ya quebramos muchas barreras de preconceito con la música, ya. Principalmente con rock. Eso trae la unión de las clases, traes la unión de las razas, todas, la música en general.
Oye, Adasi, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Vamos a estar muy pendientes también de esa nueva producción, que yo sé que ustedes, bueno, pues dentro de pronto van a estar sacando. Nosotros esperamos estarla promocionando. Y bueno, esta es la casa de ustedes, pues, ¿no? Pueden aquí tener una apertura en cuestión de comunicación amplia. Y pues muchísimas gracias, te reitero de mi parte y también de parte de todo el equipo técnico que aquí se encuentra, el que nos hayas tomado la llamada, Adasi, y pues bueno, vamos a estar más en comunicación.
Sí, yo quiero agradecer mucho por la oportunidad que se está dando a nosotros de expor las músicas de Black Oil, de la mensaje, de esta entrevista. Quiero agradecer de verdad la oportunidad, agradecer todo el trabajo que estamos, que la manager de nosotros está haciendo también con la banda. Agradecer a todos que están escuchando el programa, que se gustaron, que vayan a MySpace, que escriban, que escucharon nosotros en tu programa y mandamos CDs para ellos.
Oh, de veras, ¿sabes qué? Bueno, yo aquí tengo 20 CDs que amablemente ustedes nos han facilitado. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en este caso? Bueno, pues si se quieren ganar uno, miren, comuníquense conmigo en el MySpace, a través del MySpace, que es la forma de contacto. Podrían hacerlo a través de la estación, pero en este caso vamos a manejarlo a través del MySpace. Se comunican conmigo y yo planeo cómo les hago llegar esas producciones, créanme. Entonces, lo único que me mandan un mensaje, pues un correo, un mensaje privado al MySpace. Y bueno, depende. Si están aquí en los Estados Unidos, se los hago llegar en forma más rápida. Pero si no lo están, créanme, se las hago llegar de todos modos. Así que, pues empiecen a comunicarse con nosotros. Y bueno, ¿tendrían que responder algo, Adasi, o nada más se los damos así? ¿Cómo ves?
No, así es. Apenas que escucharon Black Wire tu programa.
Órale, pues, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya saben, ¿no? Comuníquense, empiecen ahorita a mandar los mensajes y créanme, les va a gustar esta producción. Así que bueno, pues yo me despido a nombre de todo el equipo. Muchas gracias a todo el equipo que se encuentra con nosotros. Daniel Morales en controles, Hank Colben, bueno, no está Hank Colben, está Mike Kobe, ahorita como ingeniero de audio. También está muchas gracias a José Juan Reyes y Freddy Sitle, que son los promotores. Freddy Sitle de Progresión Rocko Mexicano. José Juan Reyes, pues bueno, una escucha que en verdad nos ha estado apoyando muchísimo. También a Nina Harkin, que es, bueno, la directora de RockMex. Y bueno, yo soy Ulises Osaeta y estuve platicando con Adasi de la banda Black Oil. Nos estamos viendo en el siguiente programa, un especial. Y ya saben, aquí tenemos a muy buenas bandas y eso, señores, nos da mucho gusto. Gracias, Adasi.
Gracias a todos.
Hasta luego.
La radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoay, Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.